El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escucha, esta es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Esta vez tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos el programa comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el programa El Enfoque, que se trata de noticias a fondo. Después del enfoque tenemos el programa Vamos a hablar el idioma indonesia, que se trata de presentar vocabularios y expresiones del idioma indonesia. Y también tenemos el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados, ahora escucha, estos son los programas de esta vez, que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El Ministerio de Comunicación e Informática de Indonesia elige como objetivo para llevar a cabo el programa de alfabetización digital en 200 pueblos repartidos en zonas remotas de Indonesia. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que él puede ver un mayor potencial del distrito de Sumbawa, provincia de Nusa Tenggara del Oeste. El ministro de Asuntos Religiosos, Lukman Hakim Saifuddin, declaró que la elección regional de 2017 presentará un desafío para la armonía religiosa de Indonesia, porque los candidatos a menudo hacen referencias a cuestiones religiosas para poner encima su propia elegibilidad. La Asamblea General de Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico se encamina a su fin en Bali. Estas son las noticias en detalle. El Ministerio de Comunicación e Informática de Indonesia elige como objetivo para llevar a cabo el programa de alfabetización digital en 200 pueblos repartidos en zonas remotas de Indonesia. En un esfuerzo por promover la iniciativa de economía digital. De acuerdo con Sami Pangirapan, director general de Aplicación e Informática del Ministerio, durante la apertura del evento Mil Digital Arranque Nacional Hackathon en Yogyakarta el domingo, dijo que el programa de educación digital en los pueblos se llevará a cabo en cooperación con varios ministerios, tales como Ministerio de las Regiones Subdesarrolladas y la Transmigración, el Ministerio de Obras Públicas y de Vivienda Pública. El programa dará prioridad a las aldeas en las regiones remotas y las zonas fronterizas que están alejadas del acceso a la tecnología de la información. Para promover la cultura digital en 200 aldeas, Sami dijo que el ministerio proporcionará capacitación sobre cómo operar tecnología digital, además de facilitar la adquisición de infraestructura de telecomunicaciones en el marco del proyecto Anillo Palapa o Palapa Ring. Sami dijo que la gente de las aldeas también deben aprovechar los beneficios de participar en actividades comerciales a través de comercio electrónico, Como resultado, Sammy dijo que la población rural puede tener mayores posibilidades de comercialización de sus productos. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que él puede ver un mayor potencial del distrito de Sumbawa, provincia de Nusa Tenggara del Oeste. Después de haber visitado la región, Luhut dijo que algunos sectores, como la agricultura, la ganadería y el turismo, pueden desarrollarse más. De acuerdo con Luhut, a pesar de ya tener la minería, la compañía PT Newmont Nusa Tenggara, que eleva el perfil del potencial económico de la región, a otras necesidades potenciales deben ser objetivo de atención especial. Después de la visita, dijo que coordinará con el ministro de Agricultura, Amran Sulaiman, sobre el potencial de Sumbawa, tales como el azúcar y la ganadería. Para desarrollar el potencial de la región, Luhut se ha comprometido a construir un puerto marítimo. Dijo que la región tiene la isla Moyo como un atractivo turístico. Este debe estar integrada con un puerto marítimo y aeropuerto. En la actualidad, los ingresos anuales regionales de Sumbawa alcanzan 145 billones de rupiah. Esto puede incrementarse aún más con un presupuesto de 1.5 billones de rupiah. Luhut también dijo que espera ver el final de la explotación forestal ilegal. El ministro de Asuntos Religiosos Lukman Hakim Saifuddin declaró que la elección regional de 2017 presentará un desafío para la armonía religiosa de Indonesia, porque los candidatos a menudo hacen referencias a cuestiones religiosas para poner encima su propia elegibilidad o incluso difamar a los candidatos de la oposición. Mientras Lukman agregó que según una investigación llevada a cabo por la Agencia de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Asuntos Religiosos en el año 2015, el nivel de la tolerancia religiosa en Indonesia está en buenas condiciones, fuera de la más alta puntuación de 100%. Indonesia logró un registro de 75,36%. Por ejemplo, Lukman dijo que en el periodo previo a 2017, para la elección de gobernador de Jakarta, muchos afirmaron que el titular Basuki Cahayapurnama no debía ser reelegido como gobernador porque, de hecho, no es un musulmán, aunque según el ministro, la religión no tiene un papel significativo en la determinación de la calidad o integridad de una persona. Lukman agregó que la única cosa que puede sostener el nivel de armonía religiosa durante tiempos de elecciones serían la madurez de los ciudadanos de Indonesia y los propios candidatos. Lukman admitió que es demasiado difícil separar la religión y política, dejando las opciones sobre cómo hacer que el tema de la religión promueva a un candidato en lugar de crear confrontación. La Asamblea General de la Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico, que ahora está marchando en Bali, ya se encamina a su fin. Todos los miembros de ABU acordaron emitir la declaración de Bali durante la segunda sesión de la Asamblea General celebrada en la Sala de Nusantara Westin Resort Nusa Dua Bali el 24 de octubre de 2016. La declaración indica que todos los miembros de la ABU han acordado proporcionar conocimientos, información fiable e imparcial para mejorar la vida de las personas en Asia y el Pacífico. Los organismos de radiodifusión juegan un papel importante para el fomento de la unidad en la diversidad de perspectivas de futuro, formación del capital social y una fuerte potenciación económica. La Asamblea General de ABU declara, abraza y se compromete a aumentar el tiempo de emisión de difusión de radio y televisión tanto en periodos pico como hombro y utilizar nuevos medios para celebrar y abrazar todas formas de multiculturalismo y la diversidad. Todos los miembros de ABU reconocen su papel como organismo de radiodifusión para mejorar la vida del pueblo de la región de Asia y Pacífico. Con el conocimiento y la información, como se indica en la declaración de Seúl, el 2012, El secretario general del Foro de Asamblea General de EBU, Jafar Mutagi, el 24 de octubre de 2016 en Westin Resort, Nusa Dua Bali, pidió a los miembros de EBU sobre la declaración.
And what is expectation and also connections to our previous.
¿Cuál es la expectativa y la corrección de las declaraciones anteriores que tenemos en 2012, en Seúl 2014, en Macau, los cuales nos llevan a un paso adelante? Por lo tanto, en nombre de RRI, en nombre del Consejo de Administración, en nombre de los miembros, me gustaría buscar tu indulgencia y la aprobación para adoptar esta declaración de Bali, dijo Jafar Mutagi. Los miembros de EBU en Macau reiteraron su compromiso de Macau de 2014 para reflejar la diversidad de la audiencia en su política de empleo, proporcionando igualdad de oportunidades laborales para la mujer, personas con discapacidad, las minorías étnicas y miembros de diferentes culturas, y integrar contenidos que reflejen la diversidad de la sociedad. La Declaración de Bali tiene una aprobación anónima de los miembros de EBU en la última sesión de la primera parte de la Asamblea. El evento anual de Asamblea General de EBU el próximo año será conducido por la televisión china de Sichuan, Shandong, en 2017. El director general para Asia y Pacífico y África del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Desra Percaya, inauguró oficialmente la 18ª reunión del Comité de Altos Funcionarios de la Asociación de la Cuenca del Océano Índico el martes en Nusa Dua Bali. En su discurso, Desra expresó el optimismo de Indonesia como el presidente del Indian Ocean Rim Association, o IORA, de que la serie de reuniones de IORA en Bali creará un acuerdo que será ratificado en la Cámara de IORA de 2017. Según él, los países miembros de IORA han mantenido conversaciones con entusiasmo, por lo que los objetivos se esperan sean alcanzados.
On the preparation for the summit, I hope.
En la preparación de la cumbre, espero que vamos a tener una discusión productiva sobre los temas indicativos que pueden ser propuestos para el proyecto de agenda de la cumbre de líderes del próximo año. Confío en que vamos a estar listos para presentar propuesta concreta una vez que lleguemos a la conclusión de esta reunión, dijo Desra Percaya. Indonesia preside IORA durante el periodo de 2015 al 2017 con el tema Fortalecimiento de la Cooperación Marítima en un Océano Índico Pacífico y Estable. Como un país que se encuentra entre el Océano Índico y el Océano Pacífico, Indonesia maximiza su presidencia para impulsar la cooperación marítima y fortalecer la diplomacia económica en la región del Océano Índico. Está en línea con la visión de Indonesia como el eje marítimo mundial. Además, la presidencia de Indonesia se aprovechó para desarrollar la región del Océano Índico como un nuevo centro de crecimiento a través de la cooperación de IORA. Estimados reescucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados reescucha, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, presentado por Borja Saman. Esta vez se trata del tema Las Naciones Unidas niegan la responsabilidad de la epidemia de cólera en Haití. Naciones Unidas se niegan a soportar toda la responsabilidad relacionada con el brote de cólera que afectó a Haití por cerca de 6 años últimos. La ONU se afirma que tienen la responsabilidad moral de ayudar a Haití a hacer frente al catástrofe, el plantón, lo cual había sido traído por la fuerza pacificadora de la ONU asignada para ayudar al país a hacer frente al impacto del terremoto en 2010. Sin embargo, la ONU negó legalmente responsable e ignora la demanda judicial de las víctimas de cólera. Desde que se inició la epidemia en 2010, unos 9.300 haitianos se murieron y otros 800.000 afectados. Los estudios científicos demuestran que las tropas nepalíes de la ONU fueron la fuente del brote. Se alega que residuó desde el campamento se iba hacia el río debido a la falta de saneamiento. Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y solo el 24% de sus ciudadanos tiene acceso a un inodoro y no todos tienen acceso a agua limpia. Los investigadores detectaron por primera vez cólera en el Valle de Artibonite, es el asiento o sede de las tropas nepalíes de la ONU. Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, acaba de reconocer que la ONU, como un difusor de la epidemia de cólera en Haití, a través de correo electrónico presentado por su portavoz Farhan Haq a la AP el jueves 18 de agosto del año 2016. Como resultado de la epidemia de cólera, los haitianos que son víctimas de la epidemia de cólera presentaron una demanda de compensación miles de dólares de la ONU en Corte de Nueva York el miércoles 9 de octubre. Esta demanda también ha sido rechazada por un tribunal de los Estados Unidos en relación con las reglas de la inmunidad política a todo el personal de la ONU. La actitud de la ONU de rechazar que es responsable de la epidemia de cólera en Haití no refleja la función de protección de la ONU, que proporciona protección a todos los miembros. Por otra parte, la causa de la epidemia de cólera es causada por una fuerza de paz de la ONU enviado a Haití. Como organización internacional, las Naciones Unidas no deben lavarse las manos en el brote de cólera en Haití mediante el envío de ayuda médica. Bueno, estimados, se escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial, donde quiera que estén ustedes. Este es el programa de Hoy en la Historia que ocurrió el 26 de octubre. Partimos con Cachemira, lo cual se unió a la India. El 26 de octubre de 1947, tras la independencia de la India desde Gran Bretaña y la separación de Pakistán de la India, la zona estratégica de Jammu y Cachemira unieron a la India. Los planes anteriores, Jammu y Cachemira, en el que la mayoría de la población es musulmana, iba a entrar en el territorio de Pakistán. Sin embargo, las autoridades de estas regiones, a las provocaciones de Inglaterra y la India, tomaron una decisión contraria a la voluntad del pueblo y prefirieron unirse a la India. Nos cambiamos a los acontecimientos del presidente surcoreano Park Chung-hee, que fue asesinado por el líder de la Agencia Central de Inteligencia de Corea, Kim Jae-kyu. El presidente surcoreano Park Chung-hee fue muerto a tiros el 26 de octubre de 1979. A pesar de traer el progreso económico en Corea del Sur en 1960 y 1970, fue acusado de ser un líder autoritario. Park Chung-hee subió al trono a ser el presidente de Corea del Sur después de cometer un golpe militar el 16 de mayo de 1961. Fue fundamental en la modernización del país a través de la industrialización orientada a la exportación. En su reinado también, las relaciones de Corea del Sur con los Estados Unidos eran más de cerca después de que Park acordó enviar las tropas de Corea del Sur para ayudar a los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Terminamos el programa de Hoy en la Historia con los hechos ocurridos El 26 de octubre de 2010, la erupción del Monte Merapi. El Monte Merapi, situado en Yogyakarta y es uno de los volcanes activos en Indonesia, entró en erupción emitiendo nubes ardientes. La erupción del Monte Merapi dañó varios pueblos alrededor del Monte Merapi, además matando a decenas de aldeanos alrededor de la falda de la montaña. Uno de ellos es Mbah Marijan, fue galardonado con el Premio Cultural 2011 de Gobierno de la provincia de Yogyakarta en la categoría de las conservaciones costumbres y tradicionales. La concesión de premio fue llevado a cabo por el secretario provincial de Yogyakarta, Ixanuri, el 29 de noviembre de 2011, en el pabellón de Kepatihan de Yogyakarta. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia desde la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Yakarta.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, escucha ahora el programa Voy Green o Noticias de Profundidad, que se trata del tema medioambiental. Esta vez se trata del tema Java del Oeste celebra el Festival Forestal. Estimados, escuchas productos forestales o no madereros que pueden ser manejados y utilizados como fuente económica de las comunidades alrededor del bosque, mucho más prometedor que los productos de madera. Eso es una cosa que pone de relieve el ilustrado por un evento de West Java Forest Festival, o el segundo festival de silvicultura de Java Occidental de 2016. El festival se celebró en el Parque Natural Linggarjati, en la aldea Linggarjati, distrito Cilimus, Regencia Kuningan, el sábado y domingo 22 al 23 de octubre de 2016. Festival de Silvicultura de Java Occidental es un evento anual del gobierno de la provincia de Java Occidental. El primer festival de silvicultura se celebró en 2015 y se llevó a cabo por el Servicio Forestal de Java Occidental en Taman Hutaraya, Junanda, Bandung. El segundo festival de silvicultura de Java Occidental fue inaugurado por el gobernador de Java Occidental, Ahmad Heriawan, representando por el jefe del Servicio Forestal de Java Occidental, Budi Susatyo, director del Departamento de Asuntos Forestales y la Plantación en su función como presidente ejecutivo del festival, Bun Bun Budiyaksa, dijo que a través de las actividades quiere transmitir la magnitud del potencial de los recursos forestales para la potenciación de la comunidad. Según Bun Bun Budiyaksa, este festival podría servir de ocasión de silaturahmi o intercambio de información y se transmitan mutuamente exitosa experiencia cada año. Incluso se espera que sea también un evento de promoción y transacción promocional. Además, el festival puede ser un medio para alentar a las partes para desarrollar el futuro de la gestión forestal que se centra en la adquisición de productos forestales no madera. Por ejemplo, servicios de viaje para que el concepto de conservación persistía. Mientras tanto, el gobierno de Java Occidental, Ahmad Heriawan, en su discurso espera que el Festival de Silvicultura de Java Occidental de 2016 pueda mejorar el rendimiento de las partes en el sector forestal en la creación de puestos de trabajo. Mejora el bienestar de las comunidades forestales, preservando el bosque con el fin de mantener un desarrollo sostenible. El segundo Festival de Silvicultura de Java Occidental de 2016, que dura más de 2 días, está llenado de diversas actividades. Entre ellos, un taller forestal sostenible junto con organizaciones de la comunidad rural alrededor del bosque, espectáculo artístico y exposiciones de diversos tipos de productos forestales no madereros. El procesamiento de la madera de las pequeñas y medianas empresas a partir de un número de condados y ciudades en el oeste de Java, como el café, gula semut o azúcar o de hormiga, que es de azúcar de palma en forma de polvo miel, setas de bosque, aceite de pechuli y semillas de los cultivos de comunidades forestales. Regente de Kuningan, Acep Purnama, espera que la organización de este festival no solo se haga como un evento de espectáculo y promociones, sino también debe contener orientación como parte de un proceso de aprendizaje y para el desarrollo de la silvicultura en el este de Java, que es mejor en el presente y en el futuro. Acep declaró que Kuningan, como una gran regencia de conservación, seguirá siendo mantenida, incluso será reforzada con las regulaciones regionales pronto. Estimados, se escucha, así fue el Voy Green de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez vamos a introducir uno de los destinos turísticos de Jambi. Así que quédense con nosotros en la radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta también se puede escuchar nuestra transmisión a través de audio de streaming en el sitio web de www.boy.co.in o a través de RR Play en sus teléfonos inteligentes. Estimados oyentes, Jambi, situado en la isla de Sumatra, tiene el destino turístico diverso que no es menos bella con otras provincias. Una de las áreas en Jambi, a saber el distrito de Kerinci, tiene área del Parque Nacional de Kerinci Seblak. En la región hay varios destinos turísticos que van desde la montaña hasta el lago. Uno de los lagos conocidos como la Perla Escondida, en la sombra de la zona del Parque Nacional Kerinci Seblak, es llamado Lago de Cacho. Estimados oyentes, el nombre del Lago de Cacho proviene del idioma de la comunidad local, lo que significa vidrio. Se llama así porque el Lago de Cacho tiene un agua muy claro y azulado. El lago está situado a una altitud de 1.289 sobre el nivel del mar. Para el tamaño del lago, el lago de Cacho pertenece a un pequeño lago. La inmensa de este lago se trata solo de 30 metros. Aunque pequeño, este lago podría servir a su propia belleza, entre ellas los árboles de los alrededores. Además del encanto natural, este lago también tiene un misterio porque el Lago de Cacho puede emitir luz brillante durante la noche, especialmente durante la luna llena. Por lo tanto, muchos turistas que se alojan durante la noche para verlo. Curiosamente, algunos investigadores han tratado de encontrar respuestas a este fenómeno, pero el misterio sigue sin resolverse debido a que durante una inmersión el oxígeno siempre es agotado antes de lograr tocar el fondo del lago. Estimados radioescuchas, la comunidad local tiene un mito sobre el origen del nacimiento del lago de Cacho. Hubo un tiempo en que había una bella princesa que quiere ser cortejada por muchos jóvenes. Sin lugar a dudas que proporcionan piedras preciosas al padre de la princesa, a saber, el rey de Gaga, como una propuesta de tesoro. Sin embargo, la avidez hizo que el rey de Gaga recibió toda la propuesta de la juventud. Por ser desconcertado, el padre enterró a su hija en el lago junto con el tesoro de la propuesta. Hasta ahora, la población local todavía cree que las piedras preciosas todavía se almacenan en el fondo del lago. Estimados oyentes, el lago de Cacho, que se encuentra en la zona del Parque Nacional Kerinci-Sebat, en el pueblo de Lempur, el distrito de Gunung Raya, requiere un tiempo de viaje de aproximadamente 2 horas de la ciudad de Sungai Penuh, la provincia de Jambi. El viaje de la zona del Parque Nacional de Kerinci-Sebat rumbo al lago de Cacho es bastante fácil y bastante exigente. Durante el viaje no hay carretera de asfalto ancho o el refugio cómodo. Los viajeros deben caminar por el bosque alrededor de 4 horas. Aunque es bastante pesada, la belleza natural que se presenta como si alivia la carga durante el viaje. Los árboles grandes, el sonido de las aves endémicas, los árboles de bambú exuberantes y los arroyos de agua claro acompañan el viaje de los turistas. Estimados oyentes, así fue la edición de La Belleza de Indonesia, hoy con el tema El Lago de Cacho. Mañana nos encontraremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta luego.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia. Estimados oyentes, donde quiera que estén ustedes, damos la bienvenida de nuevo al programa de Hablemos el Idioma de Indonesia, un programa que presenta vocabularios y frases en el idioma de Indonesia y su uso en la conversación. El tema de hoy es pergi ke pasar modern, o en el idioma del español significa ir al mercado moderno. Así que manténganse con nosotros en el sitio de web
de www.boy.co.it. Como de costumbre, voy a presentar primero algunos vocabularios y expresiones de Indonesia en relación con la conversación de hoy. Yo diría cada palabra o frase dos veces lentamente. Ustedes pueden repetirla después de mí. Pergi ke pasar modern. Pergi ke pasar modern. Significa en español ir al mercado moderno. Selamat siang. Selamat siang significa en español buenas tardes. Bagaimana? Bagaimana significa en español cómo. Kabar. Kabar significa en español noticias. Hari ini. Hari ini significa en español hoy. Sangat baik. Sangat baik significa en español muy bueno. Bagaimana denganmu? Bagaimana denganmu significa en español ¿y tú? Terima kasih. Terima kasih significa en español gracias. Hendak pergi ke mana? Hendak pergi ke mana? ¿A dónde quieres ir? Pasar modern. Pasar modern significa en español el mercado moderno. ¿Mau membeli apa? ¿Mau membeli apa? Significa en español ¿qué quieres comprar? Buah. Buah significa en español la fruta. Manga, melon, alpukat, dan belimbing. Manga, melon, alpukat, dan belimbing significa en español mango, melon, aguacate, y carambola. Membuat jus buah. Membuat jus buah significa en español hacer jugo de frutas. Di mana letak pasar malam? Di mana letak pasar malam significa en español ¿dónde está el mercado moderno? Tidak jauh dari rumahku. Tidak jauh dari rumahku significa en español no es muy lejos de mi casa. Kira-kira. Kira-kira significa en español aproximadamente. Menerima. Menemanimu. Menemanimu significa en español acompañarte. Silahkan. Silahkan significa en español por favor. Dengan senang hati. Dengan senang hati significa en español con mucho gusto. Mari kita pergi bersama. Mari kita pergi bersama significa en español vamos a ir juntos. Bien, ahora los vocabularios y las frases serán entregados en forma de una conversación entre Nina y Lucy. Yo diría cada frase dos veces lentamente. Es posible que me siga. Selamat siang, Lucy. Selamat siang, Lucy. Significa en español buenas tardes. Selamat siang, Nina. Selamat siang, Nina. Significa en español buenas tardes, Nina. Nina, bagaimana kabar kamu hari ini? Bagaimana kabar kamu hari ini? Significa en español ¿cómo estás hoy? Lucy, sangat baik. Bagaimana denganmu? Sangat baik. Bagaimana denganmu? Significa en español muy bien. ¿Y tú? Baik, Nina. Baik juga. Terima kasih. Baik juga, terima kasih, significa en español, bueno, también, gracias.
Lucy, kamu hendak pergi kemana? Kamu hendak pergi kemana? Significa en español, ¿a dónde quieres ir? Nina, saya ingin pergi ke pasar modern. Saya ingin pergi ke pasar modern. Significa en español, quiero ir a un mercado moderno. Lucy, kamu mau membeli apa? Kamu mau membeli apa? Significa en español, ¿qué quieres comprar? Nina, aku mau membeli buah mangga, melon, alpukat, dan belimbing. Aku mau membeli buah mangga, melon, alpukat, dan belimbing. Significa en español, quiero comprar mangos, melones, aguacates, y carambolas. Aku ingin membuat jus buah. Aku ingin membuat jus buah. Quiero hacer jugo de fruta. Di mana letak pasar modern? Di mana letak pasar modern? Significa en español, yo querías, ¿dónde está el mercado moderno? ¿Dónde está el mercado moderno? Nina, tidak jauh dari rumahku kira-kira 400 meter. Tidak jauh dari rumahku kira-kira 400 meter. Significa en español, no está lejos de mi casa, es de aproximadamente 400 metros cuadrados. Apakah aku boleh menemanimu? Apakah aku boleh menemanimu? Significa en español, puedo acompañarte. Nina, silakan dengan senang hati. Silakan dengan senang hati. Significa en español, por favor, con mucho gusto. Lucy, baiklah, mari kita pergi bersama ke pasar modern. Baiklah, mari kita pergi bersama ke pasar modern. Significa en español, muy bien, vamos a ir juntos al mercado moderno. Estimados oyentes, así fue el programa de Hablemos el Idioma de Indonesia hoy en día. Espero que sea útil para ustedes. Hasta luego.
El mundo musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados escuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les presenta las canciones de la cantante de la música rock de Indonesia, Ikang Fauji. Ikang Fauji es una cantante que era popular en los años 80 y 90. Bueno, les ponemos la primera canción de Ikang Fauji, titulada Preman Preman.
Metropolitan, Paksi Papa Preman Preman, oh, oh, oh Paksi Papa Metropolitan. Dari lorong-lorong yang sempit, dalam kehidupan malam selalu siaga, setiap saat selalu sigap, terjang bahaya, siapapun dihadapi. Coba kawan, cari perkara sejurus berat di petang. Paksi Papa preman preman, oh oh oh, Paksi Papa metropolitan. Paksi Papa preman preman, oh oh oh, Paksi Papa metropolitan. Di zaman resesi dunia
metropolitan. Heu, Pakski Baba, preman, preman. Oh, oh, Pakski Baba, metropolitan. Pakski Baba, preman, preman. Oh, oh, Pakski Baba, metropolitan. Heu, Pakski Baba, preman, preman. Oh, oh, Pakski Baba, metropolitan. Hey, Pakski Baba, preman, preman. Oh, oh, Pakski Baba, metropolitan. Hey, oh, hey, oh, Pakski Baba, preman, preman. Oh, oh, Pakski Baba, metropolitan. Pakski Baba, preman, preman. Oh, oh, Pakski Baba, metropolitan. Hey, oh.
Bueno, estimados, a escuchar, acabamos de escuchar una canción titulada Preman Preman, una canción interpretada por cantante de la música rock de Indonesia, Ikang Fauji. Ikang Fauji fue un ídolo de los jóvenes en su época, sobre todo o precisamente en los años 80 hasta 90. Sus canciones eran muy aficionadas por aficionadores de la música de rock en la industria musical indonesia en aquel entonces. Su estilo de vida era imitado por los jóvenes en aquel entonces. Era un ídolo. Bueno, les ponemos la otra canción de Ikang Fauji titulada Air Api.
itu tanpa peduli. Untuk yang terakhir tak mungkin akan kusentuh lagi. Ku jadi berpikir hari-hari cerah telah menanti. Ku ingat lagi. Jadi sadar akan semua ini berhenti, harus berhenti sejak saat ini.
Bueno, estimados, ahora escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Erapi, una canción interpretada por Ikang Fauji. La popularidad de cantante de la música rock Ikang Fauji está en el mismo nivel con los otros cantantes de la música rock, tales como Ahmad Albar, Ucho Aka. Hasta ahora, Ikang Fauji todavía canta en la industria musical indonesia, pero se dedica mucho tiempo en negocio. Bueno, les ponemos la otra canción de Ikang Fauji.
Jalan dengan tujuan.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.